El poder no se construye con la suma, sino con la resta.
El mundo moderno repite un mantra: conéctate, expándete, sé social, haz networking, rodéate de más gente, como si el valor de una vida se midiera por la cantidad de contactos acumulados en una agenda o en una red social. Se nos vende la idea de que la fuerza está en la suma, en tener más aliados, más amistades, más voces alrededor. Pero eso es una ilusión peligrosa, porque el verdadero poder no se edifica añadiendo sin criterio. El poder auténtico se construye restando, eliminando, podando sin piedad aquello que no aporta, aquello que drena, aquello que se disfraza de compañía, pero en realidad es lastre. Mucha gente cae en la trampa de confundir volumen con fortaleza. Piensan que un reino se sostiene por la cantidad de soldados que lo protegen, cuando la historia demuestra lo contrario. Los imperios no caen por falta de ejércitos, sino por dejar entrar a los inútiles, a los aduladores, a los traidores disfrazados de leales. Las puertas más grandes no se derrumban porque no había suficientes guardianes, sino porque se permitió que los equivocados ocuparan un lugar dentro. Y ese error es el que más se repite en la vida personal. Rodearse de personas por miedo a la soledad, mantener amistades por costumbre, tolerar vínculos que ya están muertos solo para no enfrentar el vacío. El ser humano promedio colecciona personas como si fueran trofeos de supervivencia. Mantiene cerca a quienes no respetan sus límites, pero que le dan la ilusión de compañía. Evita la confrontación en nombre de la paz, cuando en realidad está sembrando la semilla de su propia debilidad, porque cada persona innecesaria que se mantiene dentro de tu círculo se convierte en un ancla invisible. Puede que no lo notes al principio, pero con el tiempo ese peso muerto te arrastra hacia abajo, te obliga a gastar energía en sostener lo insostenible y te roba la claridad que necesitas para ascender. Aquí está la primera gran verdad maquiavélica. No eres juzgado por a quién incluyes, sino por a quién toleras. Cualquiera puede abrir las puertas y dejar entrar a más gente. Eso no requiere estrategia. Lo difícil, lo que define tu fuerza, es la capacidad de cerrar puertas, de decidir con precisión quién merece estar y quién no, porque cada persona a la que toleras a pesar de que debiste cortar, se convierte en un recordatorio de tu incapacidad para gobernar tu propio círculo. Y el que no puede gobernar su círculo cercano, nunca podrá gobernar nada más grande. El error más común es creer que mantener a los demás cerca es un signo de bondad, de empatía, de corazón. Pero lo que parece bondad muchas veces es simplemente miedo disfrazado. Miedo a estar solo, miedo a ser juzgado, miedo a cargar con la etiqueta de egoísta. Y ese miedo es la grieta por donde se filtra la debilidad. Porque mientras intentas complacer a todos, mientras cedes terreno para no incomodar, el verdadero poder se escapa. El poder no es un espectáculo de popularidad. El poder es una estructura silenciosa, sólida, que no se mide en cantidad, sino en calidad. La mayoría no lo entiende. Confunden cortesía con estrategia y creen que sumando más siempre estarán más protegidos. Pero el que se rodea de muchos sin criterio se convierte en esclavo de las expectativas ajenas. Empieza a gastar energía en sostener vínculos irrelevantes, en tranquilizar egos frágiles, en administrar dramas que no le pertenecen. Y en ese proceso pierde lo único que realmente importa: su tiempo, su enfoque y su claridad. Maquiavelo lo sabía. Él no aconsejaba sumar indiscriminadamente, sino purgar con precisión. Decía que un príncipe debía ser temido, pero nunca odiado. Y esa línea se cruza no solo con el pueblo, sino también con quienes lo rodean. El gobernante que tolera a los falsos amigos, a los débiles de espíritu, a los oportunistas disfrazados de leales, se convierte en rehén de su propia incapacidad para cortar a tiempo. Por eso, su enseñanza es brutal, pero simple. Restar es gobernar. Eliminar no es crueldad, es mantenimiento, es claridad. Es la única forma de que lo que queda en pie tenga verdadera fuerza. El mundo te enseñará a conectar, pero casi nadie te enseñará a desconectar con precisión. Te hablarán de la importancia de unir, de tender puentes, de perdonar, de incluir. Pero nadie te dirá que esos mismos puentes pueden ser la entrada de tu propia ruina si no sabes cuándo dinamitarlos. Esa es la diferencia entre el que busca aprobación y el que busca poder. El primero quiere ser querido, el segundo quiere ser respetado, y el respeto nunca se construye con cantidad, sino con la capacidad de eliminar lo innecesario. El verdadero secreto está en entender que cada resta no es una pérdida, sino una inversión. Cada persona que cortas a tiempo abre espacio para alguien que realmente aporta. Cada relación que eliminas porque era un ancla se transforma en energía recuperada, en claridad ganada, en enfoque afilado. El círculo se vuelve más pequeño, sí, pero también más denso, más fuerte, más impenetrable, porque un ejército reducido pero sólido siempre derrotará a una multitud llena de grietas internas. El inicio de todo poder real comienza aquí, en la capacidad de mirar tu círculo sin culpa ni miedo y preguntarte quién realmente merece estar, y tener la frialdad suficiente para eliminar, sin explicaciones, a quienes ya demostraron que no lo merecen. Esa es la primera lección que diferencia al que será arrastrado toda su vida del que realmente ascenderá. Porque mientras la mayoría busca sumar, tú vas a aprender a restar, y en esa resta está tu poder.
Los aliados que debilitan, el error más común.
El error más común en la vida no es quedarse solo. El error más común es rodearse de quienes no deberían estar cerca. La mayoría de las personas no pierden por falta de compañía, sino por exceso de compañías equivocadas. Se aferran a vínculos que ya demostraron ser inútiles y los mantienen por miedo, por nostalgia o por la incapacidad de enfrentar la incomodidad de cortar. Y lo más irónico es que creen que esa acumulación de aliados los hace fuertes, cuando en realidad los convierte en más débiles que nunca. La gente dice, es que no quiero ser injusto, prefiero evitar un conflicto, no quiero parecer frío. Y esas frases son el reflejo de un problema más profundo. No saben distinguir entre lo que es lealtad y lo que es dependencia emocional. Mantienen amigos por costumbre, porque estuvieron juntos en el pasado, porque sería raro dejarlos ahora. Conservan relaciones que ya no aportan nada, solo porque piensan que perderlas significaría quedarse sin nada. Pero lo que en realidad hacen es hipotecar su presente y su futuro en nombre de una falsa paz. Maquiavelo entendió que un gobernante no cae por falta de aliados, sino porque tolera a los equivocados. Y lo mismo ocurre en la vida diaria. No pierdes porque no tienes suficiente gente a tu lado. Pierdes porque la gente que tienes a tu lado te debilita. Son un ejército de papel. Se ven numerosos, pero a la primera tormenta se deshacen. Están contigo por comodidad, no por convicción. Te aplauden cuando todo está bien, pero son los primeros en retroceder cuando algo falla. Y lo más peligroso es que mientras los mantienes, te envían una señal equivocada. Le dicen a los demás que en tu mundo se puede estar sin aportar nada, que la mediocridad tiene cabida, que la lealtad no es obligatoria. El aliado débil no siempre se presenta como enemigo. Muchas veces se disfraza de compañía agradable. Se ríe de tus chistes, te acompaña en los momentos sociales, pero en silencio es un peso muerto. No aporta ideas, no sostiene principios, no inspira respeto, solo ocupa espacio. Y mientras más de estos acumulas, más difícil se vuelve ver quién realmente está contigo y quién solo flota alrededor. Es como un barco cargado de pasajeros que no reman, no importa cuántos sean. Si ninguno ayuda a avanzar, terminarán hundiéndote. Aquí surge la gran paradoja. Las personas creen que cortar es cruel, pero en realidad, mantener a los equivocados es lo verdaderamente cruel contigo mismo. Porque cada minuto que gastas en sostener lo inútil es un minuto que le robas a lo valioso. Cada conversación con alguien que no respeta tus límites es energía que no podrás invertir en quien sí los respeta. Y cada aliado débil que mantienes en tu círculo es un obstáculo para que los fuertes lleguen. El problema es que estamos programados para temer el vacío, nos han enseñado que estar solo es el mayor de los fracasos. Y en esa programación social, buscamos llenar cualquier hueco con lo que sea, aunque sea basura emocional. La persona que teme estar sola termina aceptando compañía mediocre, y esa compañía mediocre es la que lentamente destruye su claridad, su enfoque y su capacidad de crecer. Lo que parece una solución, al menos no estoy solo, en realidad es la semilla del colapso. Mira con frialdad. ¿Cuántas personas en tu vida realmente se alegran de tus victorias sin sentirse amenazadas? ¿Cuántas realmente se quedan cuando todo se vuelve difícil, sin pedir nada a cambio? ¿Cuántas te hablan con la verdad aunque duela? En lugar de asentir como autómatas, probablemente son muy pocas, y esas pocas son las que cuentan. El resto es ruido. El resto son sombras que solo multiplican tu cansancio y dividen tu claridad. El verdadero poder empieza cuando aceptas que menos es más. Cuando entiendes que no necesitas un ejército de 1000, sino un círculo de 5 que realmente valgan. Cuando comprendes que un aliado débil no es un aliado, es un riesgo. Y que mantenerlo cerca no es señal de bondad, sino de falta de coraje. Porque cortar exige frialdad. Exige tomar decisiones que incomodan. Y la mayoría prefiere incomodarse a sí mismos toda la vida antes que incomodar a otros una sola vez. El aliado débil tiene muchas formas. A veces es el que siempre está de acuerdo contigo, pero nunca tiene nada propio que aportar. A veces es el que promete mucho y cumple poco. A veces es el que desaparece en tus derrotas y aparece en tus victorias. A veces es el que siempre necesita, pero nunca da. Y otras veces es simplemente el que nunca está en contra, pero tampoco está contigo de verdad. Son figuras grises. Y las figuras grises son más peligrosas que los enemigos declarados, porque desgastan lentamente sin que lo notes. Aquí está la advertencia. No confundas cantidad con seguridad. No confundas compañía con lealtad. No confundas simpatía con fuerza, porque el día que necesites ver quién realmente está a tu lado, la diferencia será brutal. Y entonces recordarás esta verdad. No fue la falta de aliados lo que te debilitó, sino la incapacidad de cortar a los que nunca debieron estar. El poder no se mide en la suma de voces, sino en la claridad de las que permanecen. Y el error más común, el que repite la mayoría, es mantener a los equivocados por miedo al silencio. Pero el silencio es mucho menos peligroso que la compañía equivocada. El silencio te permite ver con claridad. La compañía débil te nubla hasta que ya es demasiado tarde.
El disfraz del apoyo, la primera bandera roja.
El enemigo más peligroso rara vez se presenta como un opositor declarado. No entra en tu vida con la espada en la mano, sino con una sonrisa en el rostro. No se acerca para desafiarte, sino para apoyarte. Y lo hace de una manera tan perfecta, tan calculada, que al principio parece imposible desconfiar. Esa es la primera bandera roja, el apoyo que nunca cuestiona, la presencia que siempre asiente, la voz que repite lo que dices sin añadir nada propio. Alguien que está de acuerdo contigo en todo no es leal, es oportunista. Y esa es la distinción que la mayoría nunca aprende a ver. Porque en un mundo donde el conflicto es incómodo, tener a alguien que siempre te dice sí parece un alivio. Te sientes validado, acompañado, respaldado. Pero lo que no notas es que detrás de esa validación no hay espina dorsal, no hay convicción, no hay riesgo. Lo que hay es supervivencia. Están contigo porque quieren acceso, no porque crean en ti. Y ese acceso es su verdadera motivación. Maquiavelo advirtió muchas veces sobre este tipo de figuras. El adulador no es un aliado, es un camaleón. Te repite tus propias palabras, refleja tus ideas, imita tu ética. Parece estar de tu lado porque eso le permite estar cerca de lo que realmente quiere: tu poder, tus decisiones, tus resultados. Pero nunca tu lucha. Y cuando la tormenta llegue, cuando el viento cambie de dirección, esa misma persona que hoy te asiente será la primera en retroceder. No porque te odie, sino porque su instinto de supervivencia es más fuerte que cualquier lealtad. El error está en confundir apoyo con compromiso, porque el verdadero compromiso se demuestra en el desacuerdo, no en el asentimiento. El aliado real no siempre está de acuerdo contigo. A veces te desafía, te contradice, te obliga a ver lo que no quieres ver, pero sigue a tu lado. Mientras que el falso aliado jamás te contradice porque sabe que no tiene fuerza para resistir el choque. Prefiere ser sombra que roca. Prefiere parecer útil antes que serlo de verdad. Observa con cuidado a los que nunca cuestionan. Los que ríen demasiado de tus bromas, los que siempre repiten frases como «tienes razón», «estoy de acuerdo», «yo también pienso igual». Al principio alimentan tu ego, pero tarde o temprano descubrirás la verdad. No te estaban respaldando, te estaban protegiendo de ellos mismos, porque quien no tiene el coraje de contradecirte tampoco tendrá el coraje de defenderte cuando llegue el ataque real. Estas personas son expertos en disfrazar su cobardía como apoyo. Se presentan como los más leales, los más disponibles, los más cercanos. Te hacen sentir seguro en su compañía, pero lo que realmente están haciendo es preparar el terreno para su salida, porque cuando el barco comience a hundirse, serán los primeros en saltar y lo harán con un discurso que te sonará familiar. Yo solo estaba apoyándote. Esa frase no es un reconocimiento, es una confesión. Es la manera en que justifican su traición sin sentir culpa. Aquí está la regla. El que nunca se atreve a decirte que no, tarde o temprano te dirá que ya no. Y lo hará en el peor momento. El falso apoyo no siempre es evidente. A veces se camufla en gestos pequeños, una sonrisa demasiado rápida, un exacto demasiado frecuente, un silencio en momentos donde se espera voz. Otras veces se revela en la manera en que se mimetizan contigo. Usan tus palabras, adoptan tu estilo, se alinean a tu visión, pero siempre de forma superficial. Porque no hay sustancia detrás. Solo hay reflejo. Y un reflejo no sostiene nada. Solo repite. Maquiavelo llamaba a esto la peste silenciosa del poder, porque no destruye con violencia, sino con ausencia. No es un ataque frontal, es una omisión estratégica, y es aún más peligrosa porque te hace bajar la guardia. Crees que alguien que nunca te contradice es inofensivo, cuando en realidad es lo opuesto. Es impredecible. Nunca sabes cuándo desaparecerá. Nunca sabes si realmente cree en lo que defiende. Nunca sabes si lo que muestra es apoyo o simple conveniencia. Y lo más devastador, estas figuras nunca salen con un portazo. Salen con una excusa. Lo intenté, pero no pude más. Siempre quise ayudarte, pero no tenía los recursos. Yo solo estaba ahí porque te apreciaba. Te dejan con la duda, con la sensación de que quizás fuiste demasiado exigente, con la idea de que tal vez perdiste a alguien valioso. Pero la verdad es otra. Nunca estuvieron contigo de verdad. Solo estuvieron cerca de ti mientras les convenía. La primera bandera roja siempre es el apoyo perfecto, porque nadie real es perfecto. El que cree en ti de verdad no necesita decirlo a cada momento. El que te respeta no tiene que repetir tus palabras para demostrarlo. El que te acompaña en serio no necesita estar de acuerdo en todo, porque su lealtad no depende de la comodidad de estar en sintonía, sino de la fuerza de mantenerse en tu lado, incluso cuando discrepa. El falso aliado nunca dirá «déjame contradecirte». El verdadero aliado sí, y esa contradicción, aunque incómoda, es la señal de que realmente está ahí. La advertencia es clara. Corta temprano al que nunca se atreve a desafiarte, porque ese silencio disfrazado de apoyo no es respeto, es miedo. Y el miedo es volátil. El que te adula sin espina dorsal será el mismo que te traicionará sin aviso. No porque quiera destruirte, sino porque no sabe sostener a nadie, ni siquiera a sí mismo. El verdadero poder no se mide por la cantidad de aplausos que recibes, sino por la calidad de las voces que se atreven a decirte lo que no quieres escuchar. Y si no aprendes a distinguir entre el apoyo auténtico y el camuflaje, Te encontrarás rodeado de sombras que aplauden en tu ascenso, pero que desaparecerán en tu caída. Por eso la primera bandera roja no es el odio declarado. El odio es fácil de identificar. La verdadera amenaza está en el apoyo demasiado perfecto, el que siempre está de acuerdo, el que nunca incomoda, el que parece incondicional, pero cuya incondicionalidad no es fuerza, sino debilidad. Identifícalos temprano y córtalos sin remordimiento, porque en el momento en que lo haces, tu círculo deja de ser un espejo y se convierte en un ejército. Y un ejército nunca se construye con reflejos.
Los que drenan en silencio.
No todos los enemigos gritan, no todos los saboteadores atacan de frente. Algunos destruyen en silencio, poco a poco, sin que lo notes, hasta que un día despiertas cansado, confundido, drenado, y no sabes por qué. No llevan armas, no te traicionan con violencia. Lo hacen con algo mucho más sutil, su fragilidad, su inconsistencia, su caos emocional que lentamente se convierte en tu carga. Estos son los más difíciles de identificar porque no parecen dañinos. No buscan herirte directamente. No conspiran a tus espaldas ni levantan cuchillos en tu contra. Lo que hacen es más perverso. Se desmoronan delante de ti para que seas tú quien los sostenga. Y en ese proceso, convierten tu energía en alimento para su vacío. Al principio parece inofensivo. Te dicen que están cansados, que no saben qué hacer, que el mundo los supera. Tú, con buena intención, les ofreces tu hombro, tu escucha, tu fuerza. Pero no pasa mucho antes de que notes un patrón. Nunca se recuperan. Nunca avanzan. Siempre hay un nuevo drama, una nueva crisis, una nueva caída. No importa cuánto los apoyes, no importa cuánto tiempo les des, su vida es una fábrica de problemas y tú eres la batería que alimenta esa maquinaria. Maquiavelo no los mencionó como soldados o como enemigos, sino como cargas, porque el gobernante que gasta su energía cuidando a los que no saben sostenerse, deja de gobernar y se convierte en niñera. Y lo mismo sucede contigo. En el momento en que tu círculo está lleno de personas que necesitan tu validación, tu atención y tu energía para sobrevivir, ya no eres líder de nada. Solo eres combustible para los fuegos emocionales de los demás. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has salido de una conversación sintiéndote vacío, más cansado que antes? ¿Cuántas veces alguien cercano te ha contado su problema y sin darte cuenta, ese problema se convirtió en tuyo? ¿Cuántas veces tu día se arruinó no por tus batallas, sino por el drama importado de otro? Ese es el signo de que alguien está drenando en silencio. No lo hacen con malicia, pero el efecto es el mismo. Tu claridad se derrumba, tu enfoque se dispersa, tu poder se disuelve en pequeñas fugas emocionales. El enemigo más brutal del crecimiento no es siempre la traición abierta, sino el peso muerto. Es ese compañero que nunca se levanta por sí mismo, que cada día exige que lo cargues, que te empuja a detener tu paso para sostenerlo. Y lo peor es que en su fragilidad te hace sentir culpable si no lo haces. Te dice con sus ojos, con sus palabras, con su silencio, si me dejas, soy víctima de tu frialdad. Pero esa no es una verdad. Es manipulación pasiva. Es chantaje disfrazado de necesidad. Maquiavelo hubiera dicho, el príncipe no gobierna cuidando niños, sino dirigiendo hombres. Y lo mismo se aplica a ti. Tu círculo no puede estar lleno de personas que necesitan terapia, redención o sanación. Eso no significa crueldad, significa claridad. Porque mientras gastas tus días cuidando las heridas de otros, las tuyas se infectan. Y cuando llegue la batalla, descubrirás que no tienes energía para ti, porque ya la gastaste en quienes nunca iban a levantarse de todos modos. El peso muerto tiene otra cara, la inconsistencia. Hoy están motivados, llenos de promesas, queriendo avanzar contigo. Mañana se derrumban, desaparecen, se hunden en su propio caos. Su estado de ánimo se convierte en tu clima. Si ellos amanecen rotos, tu día se contamina. Si ellos deciden hundirse, te jalan con ellos. Y poco a poco, te das cuenta de que no estás liderando un círculo. Estás cuidando enfermos emocionales que nunca van a sanar contigo porque no quieren sanar quieren compañía en su ruina. Aquí está la verdad brutal. No construyes poder con los que necesitan ser curados. Lo construyes con los que ya se han curado solos. No eres terapeuta, no eres sacerdote, no eres salvador. Eres constructor de poder. Y el poder no se construye cargando cadáveres emocionales, sino rodeándote de aquellos que pueden pararse firmes por sí mismos. Los que drenan en silencio no solo te roban energía, también te roban tiempo. Cada crisis que gestionas para ellos es un proyecto tuyo que retrasas. Cada vez que detienes tu camino para sostenerlos, es un paso que no das hacia adelante. Y lo más peligroso, te entrenan a acostumbrarte a la mediocridad emocional. Empiezas a creer que es normal vivir rodeado de drama, de quejas, de colapsos, y cuando alguien sano aparece, casi te resulta extraño, como si no encajara. Ese es el efecto corrosivo de convivir demasiado con los drenadores. Normalizan la ruina. La pregunta es, ¿cómo se corta a alguien que no ataca, sino que colapsa? La respuesta es la misma que Maquiavelo hubiera dado, con frialdad. No necesitas gritar, no necesitas acusar, no necesitas herir, solo necesitas distancia, porque mientras los sostengas, nunca aprenderán a sostenerse solos. Y mientras estés atrapado en su red, nunca verás con claridad lo que puedes construir. El poder exige una regla: no inviertas en quien no invierte en sí mismo, porque si alguien no es capaz de levantarse solo, tampoco será capaz de levantarte cuando lo necesites. Y si alguien convierte cada pequeño tropiezo en una tragedia, tarde o temprano, esa tragedia será tu ruina también. Los que drenan en silencio son, en muchos casos, más peligrosos que los enemigos declarados. Porque el enemigo te obliga a reaccionar, a mantenerte fuerte, a defenderte. Pero el que se desmorona delante de ti te obliga a bajar la guardia, a gastar energía en algo que no puedes resolver. Y cuando gastas tu fuerza en sostener lo insostenible, ya no tienes nada para lo que realmente importa. Por eso la enseñanza es clara. Corta temprano al que convierte tu fuerza en su bastón permanente. No por odio, no por crueldad, sino por responsabilidad contigo mismo. Porque cada día que cargas con alguien que no se quiere levantar, es un día en el que no construyes nada propio. Y al final, el poder no se trata de cuánto sostuviste, sino de cuánto lograste levantar.
Los que hablan demasiado y esconden su inutilidad.
El ruido es una de las armas más antiguas del inútil. No siempre se esconde en las sombras, no siempre guarda silencio. Muchas veces lo hace al revés. Habla sin parar. Habla para ocupar espacio. Habla para manipular. Habla para evitar que sus acciones queden en evidencia. Y lo hace con tanta insistencia que al principio parece convincente, parece apasionado, parece comprometido, parece lleno de ideas. Pero si observas con frialdad, descubrirás lo que Maquiavelo ya sabía. El que habla demasiado lo hace porque no tiene resultados que mostrar. El verdadero jugador no necesita explicaciones. El verdadero estratega no tiene que justificar cada paso. Actúa, ejecuta, gana o pierde, y deja que el silencio hable por él. Porque el silencio no miente, el silencio revela. El silencio muestra lo que las palabras tratan de cubrir. Quien habla de más no quiere claridad, quiere confusión. Quiere que tu mente se pierda en una maraña de excusas, detalles innecesarios, justificaciones interminables, hasta que no seas capaz de juzgarlo por lo único que importa, sus resultados. Observa al que siempre tiene una explicación preparada. Llegó tarde y te dice que fue por el tráfico, por el clima, por un imprevisto. Fracasó en algo y tiene mil razones externas para culpar. No cumplió su palabra y lo envuelve todo en un discurso donde él siempre es víctima de las circunstancias. Habla tanto que casi logra convencerte. Pero esa es la trampa. El que se adelanta a tu juicio ya está intentando manipular tu percepción. No quiere que uses tu instinto, no quiere que mires lo evidente, quiere que escuches el ruido. El ruido es distracción, el ruido es humo, el ruido es el disfraz perfecto para la mediocridad. Y lo más peligroso es que muchas veces el ruido se confunde con entusiasmo. ¿Crees que alguien que habla sin parar lo hace porque está comprometido, porque tiene energía, porque quiere participar. Pero si después de tanta palabra no hay acción consistente, lo único que queda es vacío. Y ese vacío es el que lentamente destruye la seriedad de tu círculo. Maquiavelo despreciaba al adulador, pero también despreciaba al que usaba la palabra como cobertura, porque el príncipe que se rodea de charlatanes pierde su claridad, se ahoga en discursos, en promesas, en teorías que nunca se cumplen. Y cuando llega el momento de actuar, descubre que todo lo que tenía eran palabras, no hechos. Esa es la tragedia de muchos líderes: confundir elocuencia con valor, confundir discursos con estrategia. Hay algo que debes entender. Los verdaderos jugadores son parcos. No necesitan llenar el aire con su voz porque sus actos ya hablan por ellos. El guerrero no anuncia cada golpe, lo da. El estratega no narra cada plan, lo ejecuta. El constructor no presume cada ladrillo, levanta la estructura. El silencio de los fuertes es prueba. El ruido de los débiles es teatro. El que habla demasiado revela más de lo que quiere, porque en su exceso de palabras también expone su inseguridad, explica por qué teme ser juzgado, justifica porque sabe que no cumplió, se adelanta a tu crítica porque sabe que si guardara silencio, quedarían expuestas sus grietas. Su verborrea no es entusiasmo, es miedo, y ese miedo se convierte en una señal clara de que esa persona no tiene lugar en un círculo de poder. Otra forma en la que se esconden los inútiles detrás del ruido es el carisma hueco. Hablan con tanta gracia, con tanta confianza aparente, que parecen líderes naturales. Saben qué decir, cómo decirlo, cómo arrancar una sonrisa, cómo generar simpatía. Y esa simpatía engaña, porque te hace sentir que estás frente a alguien valioso, cuando en realidad solo estás frente a un actor. Y los actores pueden entretener, pero nunca construir. Los peores de todos son los camaleones verbales. Hablan de justicia con los justos, de ambición con los ambiciosos, de fe con los creyentes, de cinismo con los cínicos. Se adaptan a lo que el entorno quiere escuchar. Nunca tienen un centro, nunca mantienen una línea, solo reflejan lo que otros esperan. Y esa habilidad de adaptación puede parecer inteligencia, pero en realidad es pudrición estratégica, porque el que cambia de principios según el público nunca será confiable. Hoy dice lo mismo que tú, mañana dice lo opuesto frente a otro. Y ambos le creerán, porque su talento está en actuar, no en sostener. Maquiavelo lo habría dicho así: el doble rostro no es estrategia, es ruina, porque el príncipe puede usar el engaño, pero siempre con propósito, nunca de manera caótica, nunca como esencia de vida. El doble cara, en cambio, vive en esa contradicción, y por eso no merece respeto, porque no construye nada, solo flota de un discurso a otro. Por eso debes tener una regla inquebrantable: desconfía de quien habla demasiado. No importa si lo hace con entusiasmo, con carisma o con justificaciones. Las palabras nunca deben pesar más que las acciones. Y cuando alguien intenta que las palabras sean más importantes que los resultados, esa persona es una amenaza para tu claridad. El corte debe ser rápido y limpio. No necesitas acusar, no necesitas discutir, basta con observar. ¿Habla mucho y hace poco? Corta. ¿Justifica más de lo que ejecuta? Corta. ¿Se adapta en exceso al público? Corta. Porque si no lo haces, su ruido se convertirá en la música de fondo de tu caída. Y el día que necesites silencio para pensar, descubrirás que tu círculo está lleno de voces inútiles que hablan sin parar, pero nunca se ponen de pie cuando importa. El poder se construye en el silencio de los que actúan, no en el ruido de los que explican. Por eso, cuando escuches demasiado, pregúntate siempre: ¿qué hay detrás de estas palabras? Y si no hay nada sólido, entiende que no estás frente a un aliado, estás frente a un disfraz.
Camaleones y serpientes en el jardín.
Hay enemigos que entran con violencia y se reconocen de inmediato. Y luego están los otros, los más peligrosos, los que entran en silencio, se adaptan a tu entorno y parecen inofensivos. Son los camaleones, figuras que cambian de colores según la luz que los ilumine. y las serpientes en el jardín, demasiado discretas para ser odiadas y demasiado inconstantes para ser confiables. Estos personajes no atacan de frente. Tampoco se declaran tus aliados con entusiasmo desmedido. Lo que hacen es mucho más astuto. Se camuflan en tu círculo hasta que es demasiado tarde. Se muestran como compañeros, como confidentes, como socios, pero en realidad están midiendo tu fuerza, esperando el momento adecuado para moverse hacia otro lado. Un camaleón social no tiene centro. Sus principios cambian según el contexto. Contigo son justos, nobles, leales. Con otros son cínicos, calculadores, traicioneros. Frente a ti citan tus palabras, se alinean con tus valores, reflejan tu ética. Pero apenas te das la vuelta, dicen lo contrario para agradar a otro. No tienen un núcleo sólido. Son espejos deformados que muestran lo que el momento exige. Y lo más destructivo es que, mientras los consideras parte de tu círculo, en realidad están sembrando la semilla de tu inestabilidad. Las serpientes en el jardín son aún más peligrosas. No son lo suficientemente agresivas como para ser temidas, pero tampoco lo suficientemente leales como para ser respetadas. Habitan en un limbo tóxico, sonríen contigo, celebran tus victorias, pero en lo más profundo les incomoda que ganes. No te atacan abiertamente, pero tampoco aplauden de corazón. Se esconden detrás de bromas, de comentarios ambiguos, de cumplidos que tienen veneno escondido. Y lo peor, nunca admiten lo que son, porque ni siquiera ellos quieren enfrentarse a su propia mediocridad. Maquiavelo tenía un desprecio especial por estas figuras. Él entendía que el engaño podía ser útil en la política, pero siempre con un propósito estratégico. Fingir, mentir, manipular. Sí, pero con dirección, con claridad, con un objetivo concreto. El doble cara, en cambio, miente por hábito, se adapta por miedo, manipula por inseguridad. No lo hace porque tenga una estrategia clara, sino porque no sabe existir de otra manera. Y ese tipo de gente no sirve para construir poder. Porque el día que más los necesites, se inclinarán hacia el lado que más les convenga y te dejarán caer sin remordimiento. El camaleón y la serpiente no buscan destruirte abiertamente. Buscan aprovecharse de ti mientras seas útil. Cuando tu estrella brilla, se acercan para absorber tu luz. Cuando tu poder crece, se arriman para disfrutar de los beneficios. Pero en cuanto las cosas se oscurecen, se deslizan fuera sin avisar. Y lo hacen con una frialdad brutal, porque nunca estuvieron contigo. Solo estuvieron cerca de ti. El verdadero problema de estas figuras no es que se vayan, es que, mientras permanecen, contaminan. Sus comentarios disfrazados de humor siembran dudas en otros. Sus cambios de postura desestabilizan la narrativa que construyes. Su aparente lealtad envía señales confusas a los que sí creen en ti. Y, sin que lo notes, tu círculo empieza a fracturarse no por enemigos externos, sino por estos infiltrados silenciosos que se adaptan a todo y a nada al mismo tiempo. ¿Cómo se identifican? Observa los patrones. Cambian su tono dependiendo de quién esté presente. Hablan de otros a tus espaldas, lo que significa que hablarán de ti cuando no estés. Nunca muestran una postura clara. Siempre están de acuerdo con ambos lados. Sus cumplidos son tibios, siempre acompañados de un pero. Son los primeros en acercarse cuando triunfas y los primeros en alejarse cuando fracasas. El veneno de la serpiente no está en el ataque directo, sino en la ambigüedad. Porque mientras no sabes si es aliada o enemiga, pierdes claridad. Te desgastas en interpretaciones, dudas de tus propios instintos, y en ese desgaste se consume tu poder. Por eso, el error más grande es pensar que alguien no hace daño porque no hace nada grave. En realidad, esa falta de firmeza ya es el daño. Porque un aliado que no es sólido es una grieta en tu fortaleza. Maquiavelo lo habría resumido así. Más peligroso que el enemigo declarado es el amigo inconsistente. El enemigo te fortalece porque te obliga a estar alerta. El inconsistente te debilita porque te hace bajar la guardia. El corte debe ser quirúrgico. No necesitas esperar a que traicionen de manera evidente. no necesitas pruebas claras de su deslealtad. Basta con ver el patrón de su inconsistencia. Si hoy dicen una cosa y mañana otra, si hoy sonríen y mañana dudan, si hoy parecen aliados y mañana se muestran tibios, entonces la sentencia está dictada, fuera del círculo. Y aquí está la clave maquiavélica. No los cortes con odio, no los cortes con drama. Hazlo en silencio, hazlo con frialdad, porque el camaleón y la serpiente se alimentan de confrontación. Si los acusas, si los enfrentas, se justificarán, manipularán, harán ruido. Y el ruido es su terreno. No caigas en eso. Simplemente elimina su acceso. Deja que sigan existiendo fuera de tu círculo, pero sin voz, sin influencia, sin relevancia. Un jardín no se protege solo con murallas contra invasores externos. Se protege también arrancando las hierbas venenosas que crecen dentro. Y estas serpientes, estos camaleones sociales, son esas hierbas. Si no las arrancas a tiempo, un día descubrirás que ya no tienes un círculo. Tienes un pantano donde la lealtad se pudre y el poder se diluye. La lección es simple pero brutal. Más vale un enemigo claro que un aliado ambiguo. Porque el enemigo al menos define su posición. El ambiguo nunca lo hace. Y en esa indefinición te arrastra hacia su vacío. Por eso, cuando detectes una serpiente en tu jardín, no dudes. No negocies, no busques pruebas. Actúa, porque mientras más tardes, más espacio le das para envenenar lo que construiste. Y un círculo envenenado no se destruye de golpe. Se deshace en silencio, hasta que ya no queda nada sólido en pie.
El arte de cortar, podar sin crear enemigos.
La mayoría de la gente sabe que debe alejarse de ciertas personas. Lo sienten en el instinto. Notan la incomodidad, la incoherencia, la falta de valor en quienes los rodean. Pero fallan en algo crucial. No saben cortar de manera correcta. Y por eso convierten un problema en algo peor. Terminan creando enemigos donde pudieron haber creado distancia silenciosa. Abren guerras innecesarias donde solo hacía falta un cierre elegante. El error más común es anunciar la decisión, escribir un mensaje largo, explicar las razones, tratar de que la otra persona entienda, decir frases como «he cambiado», «es nada personal», «es por mi bien». Suena noble, suena correcto, pero en realidad es un movimiento torpe, porque cuando explicas, entregas munición, y el que se siente rechazado usará cada palabra tuya como un arma para atacarte. Lo que debía ser un corte se transforma en un conflicto. Maquiavelo lo habría dicho con frialdad. No hieras a un hombre a menos que puedas matarlo. En otras palabras, no inicies un enfrentamiento que no puedes terminar. No dejes puertas entreabiertas. No busques quedar bien. Porque el intento de mantener paz con explicaciones termina generando lo contrario. Resentimiento. El corte, si ha de hacerse, debe hacerse limpio, silencioso, definitivo. Aquí está la clave. No cortes la atención, corta el acceso. La mayoría cree que eliminar a alguien es bloquearlo, dejar de seguirlo, desaparecer de su vida. Eso es superficial. Eso es infantil. Porque la atención no es el verdadero poder. El verdadero poder está en el acceso. El que ya no tiene acceso a tu tiempo, a tu influencia, a tu energía, aunque aún pueda verte, se marchita. Deja que sigan existiendo. Deja que te vean triunfar. Deja que sepan que tu vida continúa. Pero haz que cada intento de acercamiento sea inútil. Eso no genera guerra. Genera irrelevancia. El corte no necesita palabras. Se hace con actos invisibles. Respondes más tarde. Eres más vago en tus respuestas. Te vuelves frío, neutral, inalcanzable. Haces que el puente sea difícil de cruzar hasta que un día se derrumba solo. Entonces ellos no dicen me cortó, dicen nos distanciamos. Y ahí está tu victoria. No hay guerra, no hay resentimiento abierto, no hay confrontación. Solo un silencio que se convierte en abismo. El arte de cortar no es brutalidad. Es diseño, porque cortar con violencia crea ruido, y el ruido siempre da relevancia al otro. Cuando alguien habla mal de ti, lo hace porque aún siente que lo que digas importa. Cuando alguien te provoca, lo hace porque espera reacción. Si les das una explicación, confirmas su importancia. Si les das silencio, confirmas su irrelevancia. Y lo más devastador para cualquiera que quiso manipularte no es tu odio, es tu indiferencia. La gente inútil sobrevive de atención. Puede ser negativa, puede ser positiva, no importa. Mientras les respondas, existen. Por eso el corte debe ser quirúrgico, sin palabras, sin drama, sin permiso. La ausencia es más letal que el rechazo explícito, porque el rechazo genera confrontación. La ausencia genera vacío, y el vacío se traga al que no tiene centro. Maquiavelo hubiera dicho que un príncipe no pierde tiempo justificando decisiones. Decide, ejecuta y sigue adelante. Tú debes hacer lo mismo. No debes disculpas por elevar tus estándares. No debes explicaciones por elegir a quién dar acceso. No debes permiso para evolucionar. La poda no es crueldad, es mantenimiento. Es la forma de preservar lo que construyes. Aquí está el toque de genio maquiavélico. Cuando cortes, no borres la puerta, solo ciérrala. Porque la puerta cerrada es más inquietante que un muro derrumbado. Que vean que sigues ahí, pero sin asiento para ellos en tu mesa. Que te observen crecer sin poder tocar tu vida. Que intuyan lo que significa estar fuera sin poder volver dentro. Eso no solo corta, genera arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el maestro más brutal, porque enseña sin que tengas que decir una sola palabra. El verdadero arte de cortar es silencioso, calculado, estratégico. No se trata de herir, sino de diseñar distancia. No se trata de que ellos comprendan, sino de que tú continúes. No se trata de tener razón, sino de preservar poder. Porque cada vez que discutes para justificar un corte, estás entregando lo que querías proteger, tu claridad. Por eso recuerda esta regla. Quien ya no aporta valor debe perder acceso a tu círculo, no por odio, sino por precisión. No por resentimiento, sino por mantenimiento. Y mientras la mayoría abre guerras innecesarias, tú aprenderás a cortar como se poda un árbol. En silencio, con un movimiento limpio, para que lo que queda en pie crezca más fuerte. El corte maquiavélico no crea enemigos, crea fantasmas, personas que aún existen, pero ya no tienen lugar en tu vida. Y esos fantasmas terminan aprendiendo que lo más doloroso no fue perderte en un conflicto, sino perderte en un silencio que nunca pudieron romper.
La guerra defensiva, cuando los inútiles intentan volver.
Cortar no es el final, es apenas la primera batalla. Porque lo inútil rara vez acepta la derrota. El que fue expulsado de tu círculo, tarde o temprano intentará regresar, y no lo hará de manera frontal, con humildad o con reconocimiento verdadero. Lo hará con estrategias de reentrada, tácticas disfrazadas de afecto, de arrepentimiento, de nostalgia. Y si no estás preparado, abrirás la puerta que tanto te costó cerrar. El regreso de lo inútil no es una coincidencia. Es cálculo, es supervivencia. No soportan ver cómo avanzas sin ellos, no toleran sentirse irrelevantes. Y entonces vuelven con un objetivo claro, recuperar acceso, aunque nunca valor. Aquí es donde la mayoría fracasa, porque cortar exige frialdad, pero defender el corte exige aún más disciplina. La primera táctica es la culpa. Te dicen, has cambiado, ya no eres el mismo, extraño lo que teníamos. No es afecto, es manipulación. Apelan a tu conciencia, a tu miedo de parecer cruel, porque saben que tu conciencia es el punto débil. Saben que, si logran que te sientas responsable por su dolor, retrocederás. Pero aquí está la verdad. No les debes nada. No los traicionaste. No los abandonaste. Solo aplicaste un estándar que ellos no alcanzaron. Y la culpa muere cuando recuerdas esto. Cortar no fue crueldad, fue claridad. La segunda táctica es la nostalgia. Te recuerdan momentos del pasado. Te dicen, ¿recuerdas aquella noche? ¿Te acuerdas de lo bien que la pasábamos? Lo hacen porque saben que la memoria es selectiva. Olvida lo malo y embellece lo inútil. La nostalgia es un filtro peligroso porque convierte ruinas en recuerdos dorados. Pero Maquiavelo lo hubiera advertido. La nostalgia es la máscara más sofisticada de la repetición. El pasado no cambia, solo se disfraza en tu mente. Y aceptar de vuelta a alguien por nostalgia es repetir el error con un envoltorio más bonito. La tercera táctica es la minimización. Te dicen, no fue tan grave, exageraste, todos cometemos errores. Lo que en realidad están diciendo es, tus límites me incomodan, tus estándares son un obstáculo para mi comodidad. Porque quien minimiza su falta no está arrepentido, está ofendido, no respeta tu claridad, quiere reducirla para volver a sentirse cómodo en tu mundo. Y si cedes, ya no estás protegiendo tu poder, estás negociando tu valor. La cuarta táctica es el mimetismo. De pronto hablan como tú, piensan como tú, adoptan tus principios, se visten de una nueva versión de sí mismos para convencerte de que han cambiado. Pero no confundas imitación con transformación. El verdadero cambio no necesita espectadores. Quien ha cambiado de verdad no aparece para demostrarlo, aparece viviendo diferente. El mimetismo es una estrategia de regreso, no una evolución. Y cuando todas estas tácticas fallan, lo intentan de manera indirecta. No vuelven a ti, vuelven a través de otros. De pronto, amigos en común te dicen, él ha cambiado, ella te extraña, deberían volver a hablar. Crean una red de presión social para rodear tu decisión. Si no pueden entrar por la puerta principal, lo intentan por las ventanas. Y si no logras mantener claridad, cederás. Aquí es donde comienza la guerra defensiva, porque cortar una vez es fácil. Lo difícil es sostener el corte cuando regresan con disfraces. La mayoría cae porque quiere ser justa, porque duda, porque cree en segundas oportunidades sin evaluar si esas oportunidades traen valor. Pero la mente maquiavélica no se deja seducir por disfraces. No evalúa palabras, evalúa consistencia. No evalúa disculpas, evalúa acciones. No evalúa lágrimas, evalúa resultados. La defensa exige tres reglas. Neutralidad del ego. No te sientas halagado porque alguien quiera volver. No es respeto, es necesidad. No es admiración, es dependencia. Si confundes su regreso con validación, caerás en su juego. Claridad del motivo. Pregúntate, ¿buscan aportar valor o solo recuperar acceso? El que trae valor lo demuestra de inmediato. El que busca acceso solo trae palabras. Consistencia del tiempo. El verdadero cambio no se mide en días ni en semanas. Se mide en meses, en patrones nuevos sostenidos. Si alguien aparece diciendo, he cambiado, no lo escuches. Obsérvalo. El que realmente cambió no necesita convencerte. Maquiavelo hubiera dicho, el que vuelve solo porque el viento cambió, volverá a irse cuando el viento sople en otra dirección. Y esa es la esencia de esta guerra defensiva. No se trata de odiar al que regresa, se trata de no permitir que tu fortaleza vuelva a ser débil. Porque si la puerta ya fue cerrada, abrirla otra vez es invitar a la traición futura. No te engañes, algunos nunca evolucionan, solo se reempaquetan. Cambian de discurso, cambian de ropa, cambian de tono, pero en el fondo son los mismos. El verdadero cambio no es un espectáculo. El verdadero cambio no necesita convencerte. Si alguien vuelve insistiendo en que lo veas diferente, sospecha. Porque el que realmente evoluciona no busca regresar a tu pasado, busca construir su propio futuro. La defensa más elegante no es confrontar ni atacar. Es mantener la puerta cerrada con serenidad. Es responder con frases frías, neutras, que no inviten al debate. He superado esa conexión. Solo sigo adelante. Esa frase es un muro psicológico imposible de escalar. Porque no acusa, no hiere, no abre espacio. Es definitiva sin ser violenta y convierte cualquier intento de regreso en un golpe contra una pared invisible. En esta guerra no necesitas ganar discusiones. No necesitas demostrar que tienes razón. Solo necesitas mantener tus estándares intactos. Porque el que intenta volver no lo hace porque haya cambiado, lo hace porque espera que tú cambies, que bajes la guardia, que olvides, y si no lo haces, perderá interés. Se marchitará fuera de tu círculo, atrapado en el arrepentimiento que nunca confesará. La lección es brutal pero clara. No basta con cortar, hay que sostener el corte, porque el poder no se pierde en la primera traición, sino en las segundas oportunidades dadas a quien nunca las mereció.
Las leyes finales de la poda social.
Hasta aquí ya entendiste algo esencial. El poder no se construye con lo que sumas, sino con lo que eliminas. Pero si quieres que esa claridad no sea un acto aislado, sino un estilo de vida, necesitas reglas. Leyes que no dependan de tu estado de ánimo ni de tus emociones pasajeras, sino de principios que permanezcan firmes cuando la nostalgia, la culpa o la duda intenten corromperte. Maquiavelo lo sabía. El poder no se sostiene con impulsos, sino con códigos. Y esas leyes de la poda social son las que convierten cada corte en un hábito, no en una excepción. La primera ley es: construye lentamente, corta rápidamente. La mayoría hace lo contrario. Se apresura a confiar, se apresura a incluir, se apresura a llamar amigo a cualquiera que le sonría dos veces. Y cuando llega el momento de cortar, se paralizan. Dudan, se estancan, prolongan lo inevitable. Esa lentitud es lo que convierte a un parásito en algo permanente. Si alguien te da señales de inutilidad, de inconsistencia, de veneno, no tardes. No necesitas más pruebas. No necesitas tres traiciones para confirmar lo que ya viste en la primera. El corte tardío no es misericordia, es negligencia. La segunda ley es: no cortes emocionalmente. Cortar no es un castigo, no es venganza, no es un acto de rabia, es mantenimiento. Cuando alguien viola un estándar, no se trata de lastimarlo, se trata de proteger tu círculo. Si lo haces con enojo, lo haces mal, porque el enojo genera ruido y el ruido da relevancia al otro. El corte debe ser frío, limpio, quirúrgico, tu rostro inmóvil, tu voz neutral, tu mente clara. No discutas, no expliques, no dramatices. El verdadero poder está en la ausencia calculada, no en la explosión emocional. La tercera ley es: poda en victoria, no en crisis. Aquí está uno de los secretos más ignorados. La mayoría espera al conflicto para cortar. Espera a que la traición sea explícita, a que el golpe sea demasiado evidente, a que la paciencia se agote. Y mientras tanto, tolera venenos silenciosos. Maquiavelo hubiera aconsejado lo contrario. Corta en los momentos de abundancia. Cuando estés ganando, observa quién se alegra de verdad y quién se incomoda. Cuando brilles, observa quién intenta competir en lugar de apoyar. En la victoria es cuando la traición futura se revela en pequeñas señales. Y cortar en ese momento es superior, porque no lo haces desde la reacción, sino desde la claridad. La cuarta ley es: reemplaza emociones con estándares. Preguntarte, ¿siento que debería cortarlo? Es un error. Las emociones son traicioneras. Hoy dudas, mañana te sientes culpable, pasado mañana lo justificas. No uses sentimientos como brújula. Usa estándares. Cumple con lo que exige estar en tu círculo. Aporta valor. Es consistente. Es leal incluso en la tormenta. Si no cumple, está fuera. Los sentimientos cambian. Los estándares no. Y el que gobierna con estándares nunca cae en la trampa de la culpa. La quinta ley es: la lealtad se prueba, no se proclama. Muchos hablarán de lealtad, pero pocos la demostrarán cuando la tormenta llegue. El que proclama demasiado su fidelidad suele ser el primero en fallar. Observa las acciones, observa la constancia, observa cómo actúan en tu ausencia, no solo en tu presencia. La lealtad no es lo que dicen cuando te miran a los ojos. La lealtad es lo que hacen cuando no los estás viendo. La sexta ley es: no confundas ruido con valor. El charlatán siempre querrá parecer útil, siempre tendrá un discurso, siempre llenará el aire con explicaciones. Pero las palabras no construyen imperios. Las acciones sí. Haz que tu círculo entienda que aquí no se sobrevive hablando, se sobrevive actuando. Si alguien necesita demasiadas palabras para justificarse, ya reveló su vacío. La séptima ley es: tu círculo no es un refugio, es un ejército. No se trata de dar asilo a los débiles, a los caóticos, a los rotos. No eres terapeuta, no eres salvador. Eres constructor de poder, y un ejército se construye con los que saben sostenerse, con los que se mantienen firmes en la tormenta, con los que no colapsan al primer problema. Si alguien necesita que lo levantes cada día, no es soldado, es carga. Y tu círculo no puede ser un cementerio de cargas. Estas siete leyes convierten la poda en hábito, y un hábito no se negocia. No es algo que aplicas de vez en cuando, es algo que defines como estilo de vida. Porque el poder no se protege solo atrayendo a los correctos, sino rechazando a los equivocados. Y la señal que envías con cada corte no solo llega a los que se van, llega a los que se quedan. Les dices sin palabras que este círculo es un espacio donde la mediocridad no sobrevive, donde la lealtad es obligatoria, donde el silencio vale más que las excusas. El que poda envía un mensaje invisible. Aquí no se juega con dobles caras. Aquí no se tolera el veneno. Aquí no se negocian los estándares. Y ese mensaje, aunque nunca lo digas en voz alta, se convierte en la atmósfera de tu vida. Los correctos lo respetan y se fortalecen. Los incorrectos lo sienten y se marchan. Así es como se convierte un círculo en fortaleza. La poda social no es crueldad. Es claridad, no es egoísmo, es estrategia, y el que no sepa aplicarla está condenado a perder, no porque le falten aliados, sino porque tendrá demasiados aliados equivocados. Maquiavelo lo hubiera dicho con precisión. Un príncipe no teme a los enemigos externos si su círculo interno está limpio. Esa es la verdadera esencia de estas leyes: convertir tu círculo en un espacio impenetrable, donde el poder no se debilita con peso muerto, sino que se concentra en lo que realmente importa. El círculo como ejército, no como carga. Un círculo no es una sala de espera, no es un refugio para cansados, ni un albergue de almas que piden comprensión eterna. Un círculo es un cuartel, y si no lo tratas como tal, algún día despertarás sitiando tu propio castillo desde adentro. Te habrán rodeado la pereza, la ambigüedad y la adulación barata, y descubrirás tarde que nunca tuviste un equipo, tuviste espectadores. Maquiavelo lo habría dicho sin temblar. El príncipe gobierna porque sabe a quién deja entrar y a quién mantiene fuera. La diferencia entre carga y ejército comienza en esa puerta. Un ejército se define por tres cosas: misión, disciplina y jerarquía de lealtad. La misión responde al para qué. ¿Qué estamos construyendo que merezca sacrificios y silencio? La disciplina responde al cómo, qué se permite y qué es intolerable, incluso si nadie está mirando. La jerarquía de lealtad responde al quién. ¿A quién se protege primero? ¿Qué vínculo es innegociable? ¿Qué pacto no se rompe ni en la tormenta? Cuando estas tres piezas están vivas, el círculo deja de absorber energía y comienza a multiplicarla. Entonces, ya no eres el que empuja un carro de cuerpos emocionales. Eres el que convoca la marcha. Misión. Un círculo cuartel no gira alrededor del estado de ánimo del día. Gira alrededor de un objetivo que trasciende caprichos. Especifica con frialdad. ¿Cuál es el resultado medible que nos une? Sin misión, tu gente deriva y tu liderazgo se disuelve en terapias improvisadas. Con misión, cada conversación se ordena sola. Lo que acerca se mantiene, lo que distrae se corta. La misión no es un eslogan inspirador, es la regla de selección. Quien no pueda enmarcar su valor en esa dirección queda fuera sin drama. Disciplina. No existen ejércitos sin reglas, estándares visibles y secretos, rituales que sostienen el filo. Aquí el silencio tiene peso. Se escucha para pensar, no para demorar. Aquí la puntualidad es respeto, no detalle. Aquí la palabra se honra porque es contrato, no ornamento. Prohibiciones explícitas, excusas en cadena, victimismo recurrente, chisme como moneda, promesas sin entrega. Exigencias explícitas, claridad en el pedido, cierre en el plazo, informes breves y verificables, asunción de errores sin teatro. La disciplina no es severidad gratuita. Es ahorro de energía. Lo que no se tolera una vez, no habrá que corregirlo 10. Jerarquía de lealtad. Un ejército no es un círculo de iguales, es una estructura de responsabilidades. Quien cuida la guardia no interrumpe al estratega. Quien diseña la marcha no compite con el vigía. El talento sin lealtad no asciende. La lealtad sin entrega no se premia. Y cuando hay choque entre la simpatía y el estándar, gana el estándar. Porque el día que proteges a un amigo por encima del código, transformas tu fortaleza en una tribu sentimental. El enemigo externo rara vez destruye eso. Lo destruye la excepción interna. Un círculo ejército se entrena, no se improvisa. Diseña tus rituales. Revisión fría semanal. 3 preguntas objetivas por persona. ¿Qué entregaste? ¿Qué bloquea? ¿Qué vas a cerrar? Y nada más. Sin monólogos. Sin psicoanálisis. Ritual de filo mensual. Se celebran resultados. Se documentan sistemas. Se reemplaza la dependencia de héroes por procesos repetibles. Auditoría de lealtad trimestral. No es paranoia, es prevención. Observa conductas en tu ausencia, consistencia en la derrota, higiene del lenguaje cuando el ego duele. Lo que vibra en tonos grises se saca de la primera línea. Roles claros, cuchillos afilados. El soldado que todo lo hace no existe. Existe el que cumple su función sin excusas. Necesitas arquero, precisión, entrega, vigía, alerta, riesgos, ingeniero, sistema, procesos, mensajero, narrativa, reputación y comandante, decisión, corte. Mezclar roles diluye la responsabilidad y abre espacio a la fuga. La genialidad está en que cada uno conozca su frontera. ¿Qué decide solo? ¿Qué eleva? ¿Qué nunca tolera? Protocolo de crisis. Los círculos carga convierten cada tropiezo en caos. Los círculos ejército convierten cada tropiezo en ensayo de fortaleza. Norma básica. Uno habla, todos ejecutan. Si la casa se quema, el capitán da la orden y la emoción espera. La poscrisis trae aprendizaje, no excusas. La poscrisis registra 3 líneas: causa raíz, corrección inmediata, barrera permanente. Sin culpables teatrales, sin espectáculos de arrepentimiento. Lo que se repite se corta. Lo que se corrige se blinda. Economía de energía. La grandeza no se fabrica con horas infinitas, sino con fricción mínima. Cada fricción sostenida revela o un sistema pobre o un miembro equivocado. O ajustas el mecanismo o ajustas a la persona. Mantener una fricción crónica es incubar resentimiento y erosionar la moral. Un ejército cansado no es valiente, es vulnerable. Si la fatiga es cultural, tu liderazgo duerme. Si la fatiga es temporal, tu liderazgo respira y reagrupa. Lenguaje de acero. El círculo ejército habla con verbos que cierran. Entregar, blindar, cortar, elevar, medir. Las palabras definen el clima. El clima define las decisiones. Las decisiones definen el destino. Prohibidas. Intentaré. Veré. Quizá. Cuando pueda. El lenguaje tibio es la puerta trasera del fracaso. Un ejército que se respeta no dice «vamos viendo», dice «cuándo» y «cómo». Mérito por impacto, no por cercanía. La cercanía es un riesgo si no la gobierna el mérito. El amigo que no entrega compromete al grupo entero. El historial no compra impunidad. El merecimiento se renueva con resultados. La confianza se recalibra con patrones. Nada más corrosivo que el preferido improductivo. Convierte el código en chiste y la seriedad en fachada. Tu mensaje al mundo y a ti mismo es simple. Aquí se asciende por peso específico, no por afecto. La invisible arquitectura del respeto. Cuando un círculo se convierte en ejército, sucede un fenómeno. El respeto se anticipa. No necesitas amenazar, ni seducir, ni explicar. Tu presencia transmite límites. Tu silencio diseña distancias. Tu coherencia vuelve raras las excusas. El que llega, entiende. El que no encaja, se va. El que se queda, se afila. Es la versión social de la gravedad. Lo pesado cae dentro. Lo ligero sale expulsado. Ahora, la parte que nadie quiere aceptar. Cuidar el filo. exige poda constante. El ejército de hoy es la burocracia de mañana si no se corta a tiempo. El talento de hoy es el saboteador de mañana si el ego no se educa. Por eso tu liderazgo incorpora una paradoja. Valorar a la gente y a la vez mantener siempre la mano sobre el botón de reconfiguración. No se trata de paranoia, se trata de evitar la zonificación del poder, esos rincones donde una persona se cree indispensable y empieza a poner precio a la lealtad. Solución: rotación inteligente, documentación obsesiva, sustituibilidad como principio. En un ejército sano, nadie es insustituible. Todos son responsables. ¿Cómo se siente estar dentro? No es cómodo, es claro. Aquí el elogio llega cuando el trabajo respira solo. Aquí el tiempo no se mendiga, se honra. Aquí la ambición no compite con la ética, la afila. Aquí el error se corrige sin humillación, pero sin teatro. Aquí la risa existe, pero nunca tapa la realidad. Si esto te eleva, perteneces. Si esto te ofende, estabas buscando un refugio, no un cuartel. ¿Cómo se ve desde fuera? Es intimidante, y debe serlo. La fortaleza no pide aprobación. La puerta visible pero cerrada mantiene a raya a los curiosos y obsesiona a los que ya no merecen entrar. Te verán avanzar en silencio, sin campañas de aceptación ni defensas públicas. Te acusarán de frío, de distante, de arrogante, pero lo que realmente sienten es que tu claridad invalida sus excusas, y eso duele más que cualquier rechazo. El legado. Cuando tu círculo es un ejército, ya no trabajas por resultados aislados. Construyes una cultura que sobrevive a tus estados de ánimo. Los que llegan aprenden el código sin manual. Los que se van entienden por qué. Los que permanecen se convierten en guardianes del estándar. Ese es el verdadero poder, no el logro que brilla, sino la mecánica que lo repite. No el golpe perfecto, sino el ritmo que sostiene golpes suficientes para doblegar al tiempo. Este es el cierre y la orden. Revisa tu puerta, reescribe tu código, redistribuye tus asientos. Siembra misión, impone disciplina, fija jerarquía de lealtad. Nombra roles, define rituales, activa el protocolo de crisis, limpia la fricción, endurece el lenguaje, premia el impacto, documenta el sistema. Corta sin rencor, recluta sin prisa, asciende sin favoritismo. Y sobre todo, recuerda, el enemigo visible rara vez destruye a un líder, lo destruyen los afectos mal gobernados. Al final, el poder no es un trono, es una marcha sostenida. No la sostienen multitudes alborotadas, sino pocos, afilados y silenciosos. Haz de tu círculo ese ejército, y entonces, por fin, dejarás de empujar la historia y comenzarás a dirigirla.